Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Vergüenza de los héroes, realidad y mitología del Panteón Nacional. Curso magistral impartido por el Dr. Vicente Quirarte dentro del programa Grandes Maestros.UNAM, llevado a cabo en septiembre de 2010 en Ciudad Universitaria. Módulo 2. Hidalgo, hombre de acción y de pensamiento. Primera parte.
El día de hoy vamos a dedicarlo a la figura de Hidalgo, pero por supuesto a todos aquellos que lo rodearon. Y más que hacer una biografía, ver la manera en que la figura de Hidalgo y de quienes lo acompañaron ha ido evolucionando a través del tiempo, incorporándose tanto a los libros de historia, a las lecciones cívicas, como a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El año 2003 se dedicó a la memoria de Hidalgo con motivo de los 250 años de su natalicio. El próximo 30 de julio del año 2011 tendremos los 200 años de su sacrificio. El año 2006, con motivo del bicentenario del natalicio del presidente Benito Juárez, hubo una serie de actividades, actos cívicos, coloquios, conferencias, ceremonias, inauguraciones de monumentos. Pero, ¿qué va a pasar en este año centenario de la independencia o qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder el próximo cuando se cumplan 200 años de la muerte del hombre que, como dice Edmundo Gorman, asestó un golpe mortal al virreinato? No alcanzó a consumar un programa de gobierno titubeante, improvisado, violento, que iba cambiando con cada minuto del día, pero que con el paso de los meses, con el paso de los años, demostró que efectivamente había herido de muerte al virreinato, de una herida de la cual no podría recuperarse, nunca volvería a tomar el control como lo había tenido antes. Y esta figura enorme de Miguel Hidalgo no ha tenido hasta ahora una biografía semejante a la que en 1949 publicó Luis Castillo Ledón con el título Sobrio y preciso, Hidalgo, la vida del héroe. Después de medio siglo de aparecida, la obra no ha sido superada. Es una obra de una gran información bibliográfica, documental, y no obstante las nuevas y numerosas interpretaciones y perspectivas sobre la guerra de independencia, sobre la figura de Hidalgo, el libro de Castillo Ledón continúa siendo una fuente confiable para quien se aproxima a las numerosas aristas de este hombre que cambió para siempre la faz de México. Este gran iniciador del movimiento de independencia. Uno de los elementos que quiero compartir con ustedes cuando reflexionamos en la guerra de independencia, en este movimiento que sacudió tan radicalmente la vida de nuestro país, es la alteración del tiempo y del espacio. Las revoluciones son grandes aceleradores de la historia, provocan una serie de cambios que en circunstancias normales tardarían muchos más años en ocurrir. Ustedes imagínense estas masas de personas, estos grupos de campesinos desposeídos que ante una promesa de redención, ante una posibilidad de tener aquello que les había sido negado, ya fuera a través de la, en este caso a través de la guerra, a través de la violencia o a través de una reivindicación social, indudablemente que engrosaron las filas del ejército, de ese ejército que salió con unos pocos cientos de hombres de Dolores y que más adelante, ya al llegar a Guanajuato, estaba integrado por alrededor de 80 o 100 mil hombres. Pero esta alteración del tiempo y el espacio siempre no deja de llamarnos la atención, porque gente que de la noche a la mañana salta del anonimato a convertirse en caudillo, de pasar de ser una persona sojuzgada a alguien capaz de otorgar el perdón o dar la muerte. Esto, por supuesto, que fue una modificación extraordinaria, al igual que los grados militares que los caudillos iniciadores del movimiento iban obteniendo de manera acelerada. Y menciono la cuestión del tiempo porque precisamente el descubrimiento de la conspiración de Querétaro es uno de los elementos que llevan a Miguel Hidalgo a precipitar la promulgación de la independencia. El grito, lo que tradicionalmente llamamos el grito, el anuncio público de que la revolución de independencia iba a tener lugar. Esta idea del tiempo acelerado, de un tiempo que tiene que cambiar de un momento a otro. Ustedes imaginen que los caudillos de la independencia, ante un sistema político que había durado 3 siglos, no podían esperar otros siglos, ni siquiera un siglo para cambiarlo. Había que cambiarlo radicalmente y de la noche a la mañana. La pasión es lo que conduce a nuestros héroes. Por supuesto, la inteligencia libertadora, como llama don Ernesto de la Torre Villar a Miguel Hidalgo, pero también el impulso romántico, la energía juvenil de un Ignacio Allende, hombre impetuoso, físicamente muy fuerte, de un gran vigor físico, de un gran arrojo, mientras que Hidalgo significaba la inteligencia, la preparación intelectual, la serenidad en este principio del movimiento. El 20 de octubre de 1810, cuando Miguel Hidalgo ha tenido sus primeras sangrientas, terribles, pero finalmente luminosas victorias para la insurgencia, tiene lugar una entrevista. Fruto de esa entrevista es la siguiente carta que nos ayuda a entender lo que significa este cambio en el concepto del tiempo. Don José María Morelos y Pavón pide licencia a la Mitra de Valladolid para ausentarse de su curato. Y dice lo siguiente: Señor secretario don Ramón de Aguilar, Valladolid, por comisión del excelentísimo señor don Miguel Hidalgo, hecha ayer tarde en Indaparapeo, me paso con violencia a correr las tierras calientes del sur, y habiendo estado yo con el señor conde de Sierra Gorda para que se me ponga de coadjutor que administre mi curato de Carácuaro, me dijo su señoría lo pidiese a usted, a quien no hallándole hasta las 9 de la mañana, y siéndome preciso no perder minuto, lo participo para que a letra vista se sirva a usted despachar el que halle oportuno. Advirtiéndole, me ha de contribuir con la tercia parte de obenciones. Dios guarde a usted muchos años. Valladolid, octubre 21 de 1810, José María Morelos. El texto es maravilloso en múltiples sentidos. Es un documento que podemos examinar con lupa y extraer una serie de conclusiones. Dentro de la abundante documentación que recoge el gran Ernesto Lemoine Villicaña, es precisamente el instante en que Morelos entra en la historia, en que un personaje como muchos más que hicieron la independencia, pudo haberse quedado en su curato y quedarse allí para siempre. Sin embargo, él recibe la instrucción de su maestro, su antiguo maestro en el Colegio de San Nicolás, de ir a insurreccionar el sur. Morelos se acerca a Hidalgo, a su maestro, para decirle: yo quisiera ser capellán de las tropas insurgentes. Hidalgo, con una gran penetración, con un carácter visionario que tenía, le dijo: usted serviría mejor como militar que como capellán. Morelos no era un militar y, sin embargo, como ustedes saben, llegó a ser, en palabras de Lucas Alamán, el hombre más extraordinario del movimiento de independencia. Y hay otro documento muy bello que me fue obsequiado por mi gran amigo Gilberto Briviesca, quien es que rescató este documento autógrafo, y es una carta sin fecha, pero con la rúbrica de Morelos, que dice lo siguiente: Señor administrador don Antonio Conejo, mi estimado tío, voy sin una gota de aguardiente y sin una miaja de azúcar para mi gasto, por lo que le estimaré me surta mi botijita y me mande una arroba de azúcar, aunque sea en pedazos. Es de mucha necesidad que sin pérdida de instante me remita usted a Cueneo un barril de aguardiente para una función que voy a hacer de orden del Supremo Gobierno. Y el mismo que lleve el barril puede llevarme la botija y la azúcar, que de todo acusaré recibo. Queda recomendado al Tribunal de Justicia el suyo, don Cristóbal Magaña. A Dios que guarde a usted los muchos años que le desea su atento servidor, Morelos. Tenemos aquí entonces un documento en el que el héroe está manifestando sus humanos apetitos, sus urgencias cotidianas. Y aquí otra vez vamos a encontrar la cuestión temporal. Es de mucha necesidad que sin pérdida de instante. El 15 de septiembre celebramos el inicio de la Guerra de Independencia, porque el cumpleaños de don Porfirio Díaz, porque en realidad el 16 a las 4 de la madrugada, según los testimonios más confiables, fue el momento en que Hidalgo tuvo que tomar esa difícil decisión de adelantar el movimiento. Esa constelación de acciones que tienen lugar alrededor del día 15 tiene, por supuesto, esa estrella de primera magnitud que es Miguel Hidalgo. Su actuación más dramática, ese minuto en que da el paso que lo llevará a encender una hoguera de consecuencias incalculables, es el punto culminante de una ceremonia que anualmente conjuga ritos de paso de la República con la petencia popular, que más allá de conceptualizaciones históricas, lanza el grito de una independencia momentánea y de un patriotismo tan estridente como efímero, a semejanza de los fuegos de artificio. Más allá de qué sucedió, si fue un grito o una arenga, lo importante, lo esencial, es que esa acción ya transformada en mito histórico, en efeméride de nuestro calendario cívico, es la energía liberadora que año con año lleva a la colectividad al tiempo detenido. Otra vez el concepto del tiempo. En ese instante de la celebración, el tiempo se detiene, somos invencibles, somos eternos y tenemos este poder invencible que nos otorga la momentánea interrupción del calendario. Ante esta noticia de una insurrección armada, por supuesto que el virreinato actuó de manera inmediata con una violencia similar. Sin embargo, cuando examinamos a Hidalgo, más allá de los cuestionamientos que se le hacen, sí quisiera recordar algo que decía Thomas Carlyle sobre los héroes, cuando dice que ellos surgen en el momento en que la humanidad los necesita y aún casi los exige. Responden a una necesidad moral, social. Son los salvadores de las grandes crisis históricas. Aparecen cuando todo amenaza derrumbarse, desplomarse. Por eso mismo son revolucionarios, porque vienen a destruir lo falso, lo quimérico, lo que es casi polvo, lo carcomido. Sin embargo, Hidalgo va a pertenecer a una categoría nueva de héroe. Nueva en el momento en que Carlyle escribe su libro, y Carlyle habla precisamente de todos estos nuevos héroes que entran en la categoría del hombre de letras, el poeta y el sacerdote, y no solo en el ámbito de los dioses. Hidalgo es contemporáneo en sus años maduros, en su joven madurez, de la Revolución Francesa. Esta revolución, que en un lapso también asombrosamente breve, cambia hábitos políticos, modas, expresiones. La revolución va cambiando una serie de usos, de costumbres, de maneras de hablar. Pero todo esto no nace de la noche a la mañana. Y todo esto también se va dando entre una de las grandes conquistas, que es precisamente la conquista de una lengua propia. Para empezar, el término insurgente. La palabra insurgente, que se llegó a convertir en un timbre de gloria, fue acuñada por el virrey Venegas, el virrey que había llegado a México, a nuestro mexicano domicilio, pero había llegado justamente unos cuantos días antes de que estallara el movimiento de independencia. Y de acuerdo con Lucas Alamán, precisamente al virrey Venegas, se debe la introducción del término insurgente para los rebeldes, porque así se llamaba en España a los guerrilleros que se habían opuesto al dominio francés en aquella tierra. Al mismo tiempo que tenían lugar las acciones de armas de la insurgencia, sus primeras victorias, su avance incontenible, el avance incontenible de este ejército que había dado muestras de su poder de destrucción en la Alhóndiga de Granaditas, al mismo tiempo había una serie de ideas que iban progresando, que iban incorporándose a otro tipo de batalla. El gobierno virreinal, los realistas, tenían, además del poder militar, el poder de la imprenta. No solamente tenían las máquinas, sino tenían también la autorización, el poder para publicar. Por eso los partidarios de la independencia se dieron cuenta de la necesidad de contar con un órgano, con una publicación periódica, que también se enfrentara a esa autoridad omnímoda del virreinato. Con ese motivo, en Guadalajara, en septiembre de 1810, Francisco Severo Maldonado, quien se desempeñaba como cura de la población de Mascota, cerca del Océano Pacífico, se acercó al cura Hidalgo para ofrecerle la publicación de un periódico, que llevó por título El Despertador Americano, Correo Político Económico de Guadalajara, que alcanzó 7 números del 20 de diciembre de 1810 al 17 de enero de 1811. Se hacían 2.000 ejemplares de esta publicación. Varios de ellos llegaron inclusive a Sudamérica. El Diario de México es una publicación que había aparecido unos años antes del estallido de la Revolución de Independencia y constituye un hecho fundamental porque antes del Diario de México, los documentos impresos que daban cuenta de los sucesos de la ciudad se ocupaban más bien de asuntos cortesanos, de asuntos de Estado, pero no había una participación del hombre de la calle. No sabíamos qué ocurría con el ciudadano. Precisamente con la Revolución Francesa, el ciudadano comienza a ser parte de la vida, comienza a ser parte del país. Por eso hay que insistir en otro aspecto de la Carta de Morelos. Él ha recibido la comisión del que él considera la autoridad principal del país, que es Miguel Hidalgo. Él ya no toma en cuenta la autoridad de la corona delegada en el virrey. Pero en diciembre de 1810, justamente cuando aparece el Despertador Americano, este señor José Amor de la Patria, que es su seudónimo, publica sus cartas que dicen así. El anti-Hidalgo es el título genéricamente que se ha dado a estas cartas, y su subtítulo es Cartas de un doctor mexicano al bachiller don Miguel Hidalgo y Costilla. Ex cura de Dolores, ex sacerdote de Cristo, ex cristiano, ex americano, ex hombre y generalísimo capataz de salteadores y asesinos. Conversión de tu infeliz alma, degradación y horca. Lo descalifica en todos los sentidos. Y la carta es terrible por muchas razones. Inclusive, lo que más salta en la vista es que le hable de tú. En ese entonces nadie se hablaba de tú. El tú era algo tremendamente despectivo. Y termina diciéndole lo siguiente en esta primera carta. Te conocí antes como a un escolástico sombrío, taimado y sofista. Orgulloso siempre cuando pisabas la arena literaria. Y siempre mordaz y de mala fe cuando manejabas las armas de la escuela. Algunos desde entonces auguraron de ti que serías perverso si hallabas circunstancias que ofrecieran impunidad al desfogue de tu soberbia luciferina. Yo pensé con equivocación que en el cieno de la lascivia se apagasen los fuegos que se translucían estar devorando tu corazón fementido, rencoroso y propenso a odiar y dañar. Creí que la pasión de los brutos embotase todos los aguijones de tu ambición y orgullo, y que en los brazos de Venus expirarías temprano, sin poder pasar al bando opuesto de Marte, arrebatando sus rayos y furores para derramar sangre de los que aborrecías ya entonces. Mas vemos por fin reunidos en tu persona y conducta los extremos de todos los vicios y las contradicciones más espantosas de las pasiones humanas. Y para que nada falte al diseño de un monstruo de nueva ralea, vemos la hipocresía más astuta, eludiendo las pesquisas vigilantes de los celosos atalayas de Sion y de Jerusalén, del santuario y del trono, como tortuosa serpiente que se oculta para esparcir su veneno. Bueno, el despertador americano, por supuesto que entre uno de sus objetivos va a ser difundir entre los partidarios del movimiento y entre aquellos que pueden serlo, entre aquellos prospectos, la idea contraria totalmente a lo que está planteando el doctor José Amor de la Patria. La imagen contraria, por supuesto, es este gran redentor que ha surgido y que se asemeja al caudillo de la independencia de Estados Unidos. Independencia que se va a convertir en modelo de nuestros primeros libertadores. Y dice en esta arenga el despertador americano: nobles americanos, virtuosos criollos, celebrados de cuanto os conocen a fondo por la dulzura de vuestro carácter moral y por vuestra religiosidad acendrada, despertad al ruido de las cadenas que arrastráis a 3 siglos. Abrid los ojos a vuestros verdaderos intereses. No os acobarden los sacrificios y privaciones que forzosamente acarrea toda revolución en su principio. Conducta del nuevo Washington que nos ha suscitado el cielo en su misericordia de esa alma grande, llena de sabiduría y de bondad, que tiene encantados nuestros corazones con el admirable conjunto de sus virtudes populares y republicanas. Como ven, se trata de crear una figura totalmente venerable, totalmente sin mácula, que es el caudillo que encabeza el movimiento. Luego prosigue su elogio a Estados Unidos como una gran república que ha logrado una independencia y va encaminada por la ruta del progreso. En ese sentido, Hidalgo y los principales caudillos del movimiento en sus inicios se convirtieron en protagonistas de los primeros poemas surgidos de la musa popular. Son poemas muy conmovedores por su rusticidad, por su ingenuidad, y que en nombre de la entrega devota incondicional a su caudillo, pues la rima sufre toda clase de atropellos, como este que dice: ¿quién al gachupín humilla, costilla? ¿Quién al pobre lo defiende, allende? ¿Quién su libertad aclama, aldama? Corre a aquello que te llama, y para más alentarte, todos están de tu parte, costilla, allende y aldama. Estos versos, por supuesto, no se recitaban, sino se cantaban. El obispo Abadi Queipo escribió el decreto de excomunión en contra de Hidalgo y de los caudillos de la independencia. Efraín Huerta, el gran Efraín Huerta, escribió un poema titulado Amor, patria mía, donde, a partir de una declaración de amor que le está haciendo a su pareja, el poema comienza: en un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. Y comienza a narrarle a su amor los sucesos de ese otro amor que es la patria. Y cuando llega el momento de la excomunión sufrida por Hidalgo, toma algunos elementos del decreto de Abadi Queipo y los incorpora a versos suyos. Y el resultado me parece que es muy afortunado. Dice lo siguiente: resulta pues que el orgullosamente marginado, el proscrito, hubo de meterle mano a la historia y releer que un obispo y decenas de frailes y tenientes humillaron universalmente al hombre de los ojos jade jadeantes. Anatema y excomunión para el padre frenético, tormento, despojo y entrega a Satán y a Virán. Maldición para él en nombre de todas, sin faltar una, las huestes celestiales. Persecución total, santísima condenación para el padre alfarero, en donde quiera que esté, ya sea en la casa, en el campo, en el bosque, en el agua o en la iglesia. Era el 27 de septiembre de 1810. Sea maldito en vida y muerte, sea maldito en todas las facultades de su cuerpo, sea maldito comiendo y bebiendo, hambriento, sediento, ayunando, durmiendo, sentado, parado, trabajando o descansando y sangrando. Sea maldito interior y exteriormente. Sea maldito en su pelo. Sea maldito en su cerebro y en sus vértebras. En sus sienes, en sus hombros, en sus manos y en sus dedos. La guerra era con las armas, pero también con las palabras. A lo largo de toda la Guerra de Independencia, surge un nuevo tipo de literatura que antes no existía. La hoja volante, la arenga revolucionaria, el diálogo que iba rescatando la voz del pueblo, sobre todo a partir de 1812, con la Constitución de Cádiz, que permite la libertad de imprenta, esa libertad propicia que de este lado del océano aparezcan una serie de publicaciones y de animadas por diversas plumas, una de las cuales es necesario mencionar con mayúscula, que es la de José Joaquín Fernández de Lizardi, quien a través de inteligentes, picantes, agudos diálogos, va reflejando el habla del pueblo, la sensibilidad del ciudadano común, del ciudadano que va dándose cuenta del cambio que se está propiciando en la nación.